Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saluda en este tema a fondo de las noticias como son, Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son.
La recién concluida Conferencia de la Nación y la Emigración, que no se celebraba desde hacía 19 años, dejó muy en claro la necesidad urgente del gobierno cubano de recibir la inversión de los emigrados, según han publicado varios medios y han escrito analistas en redes sociales. Según dijo el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, el señor Bruno Rodríguez Parrilla, la conferencia es un puente para el diálogo con los cubanos en el exterior y una alegoría de la continuidad de este intercambio, en medio de un proceso transformador y revolucionario que pretende actualizar el sistema socialista y adaptarlo a las realidades actuales del país y del mundo. Vaya pronunciación del canciller cubano, vamos a ver si la podemos interpretar, ¿no? Está escrita en español o dicho en idioma castellano, pero creo que hay que interpretarla. Manuel Cuesta Morúa nos acompaña desde La Habana. Manuel Cuesta Morúa, activista de la oposición, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Manuel, gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Cómo estás?
Bien, bastante bien. Gracias por la invitación una vez más.
Bueno, pues no entiendo al canciller cuando dice que hay un proceso transformador y revolucionario que pretende actualizar el sistema socialista y adaptarlo a las realidades actuales del país y del mundo. ¿Usted lo entiende?
Bueno, eso no está escrito para que se entienda, no está escrito para ser entendido. Solo uno puede interpretar que detrás de ese galimatías y ese uso caprichoso de las palabras y de los conceptos, se esconde la necesidad de hacer justamente de la necesidad de virtud. Y están apelando con esto a dos cosas, a tratar de obtener el mayor beneficio posible de su comunicación, en este caso con los emigrados, o con parte de estos emigrados, al mismo tiempo que mandar el mensaje de que su misión y su interés es mantener el poder a toda costa. Por eso tendrían que contradecirse. Eso se parece a aquel concepto de revolución que puso en el éter Fidel Castro por el año 2000, ¿no? Cambiar todo lo que deba ser cambiado. Hey. En este caso es una actualización menos clara, más confusa, mucho más contradictoria, porque ha pasado 23 años desde entonces de la misma pretensión. Nosotros mantenemos el poder y desde el poder hacemos todo lo que sea necesario para eso.
Ahora, es verdad que hacía 19 años que no se hacía esta reunión de la Nación y la Emigración. Esto lo empezó Fidel Castro por allá por finales del 70, cuando las primeras conversaciones, etcétera. Ahora, pero normalmente estos grupos de cubanos generalmente se utilizan para mover influencias, para apoyar actividades de la revolución. Estoy haciendo las señales entre comillas, la revolución fuera del país. Tener siempre personas dispuestas en distintos países para apoyar a las actividades de las embajadas en distintos países. O sea, esto ha sido más un grupo de influencia, un grupo en ese sentido que el gobierno ha utilizado. Ahora, aparentemente, además de eso, lo citan y reaniman toda esta conversación con la Nación y la Emigración, que después vamos a hablar quién es la Nación cubana, porque eso es una cosa que yo creo que hay que aclararlo muy bien. Pero más allá lo vamos a hacer después. Ahora están utilizando a este grupo para lograr inversiones. Yo creo que este no es el grupo preciso para lograr inversiones. Yo no sé cuál es tu punto de vista ni cuál es tu valoración, pero me parece que aquí lo que se demuestra es que hay desesperación por lograr que entre dinero a Cuba.
Yo creo que hay una doble desesperación. Una, porque entre dinero a Cuba, jugando con la imagen de que el gobierno está sí y siempre abierto a los cubanos que viven en el exterior, ¿no? Lo que ellos llaman emigrados, ¿no? Y al mismo tiempo la necesidad simbólica de enviar por doquier el mensaje de que Cuba es de todos los cubanos, pero con un concepto muy discrecional de lo que es la nación, un concepto muy discrecional de lo que es la patria. Los cubanos son todos aquellos que, independientemente de cómo piensan, entienden que somos nosotros los dueños del poder. Y hay cubanos que están dispuestos a eso, con el propósito de obtener ciertos beneficios. Y eso le sirve de caparazón simbólico para mandar el mensaje en el mundo de que Cuba está abierta a todos, que Cuba no discrimina de ninguna manera a los que viven en el exterior. Entonces cumple esas dos necesidades, yo creo. Buscar dinero a toda costa y al mismo tiempo buscar una especie de nuevo capital simbólico de que Cuba no discrimina absolutamente a nadie que viva fuera del país, con la única condición, obviamente, de que no discuta el poder político ni sea un crítico sistemático del gobierno. Porque incluso ellos han aceptado a gente que de alguna u otra manera dice alguna que otra cosa que probablemente no le convenga a la política del gobierno. Pero lo que ahora la condición que decía es que tú no seas un crítico sistemático, que tu conciencia o tu opinión política no tenga consecuencias políticas, que es lo que hacen los críticos sistemáticos del régimen, de alguna manera. Y si además de cumplir esa misión me trae un poco de dinero, pues bienvenido sea a lo que nosotros entendemos como emigración y como nación.
Me gusta eso de críticos sistemáticos. Está interesante el término. Bueno, de hecho, de acuerdo a la información que se ha dado, la mitad de los participantes, aunque viven en otros países, la mitad de ellos tienen la residencia cubana. Es decir, son de los que han salido y antes de los 2 años han regresado a mantener su residencia. Y ahora están formando estos grupos. Vamos a escuchar un pedazo de Miguel. Ya sabemos lo que dijo Bruno, no lo entendimos mucho, pero vamos a escuchar ahora a Miguel Díaz-Canel a ver si es más claro.
Me atrevería a asegurar, sin temor a equivocarme, que todos los presentes en la sala compartimos la apreciación de que los vínculos entre Cuba y sus nacionales en el exterior atraviesan hoy uno de sus mejores momentos. En nombre de nuestro pueblo, les reitero que el compromiso de fortalecer los vínculos con los cubanos que viven en cualquier latitud del mundo es invariable y es irreversible. Los invitamos a sumarse con energía renovada a esta nueva etapa en defensa de Cuba. Todos los que quieran construir y aportar esta obra colectiva, que es la Revolución Cubana, siempre serán bienvenidos. La patria somos todos y con ustedes crece.
Bueno, son los que están de acuerdo a apoyar a la revolución. Yo creo que Miguel, del señor Díaz-Canel sí fue muy claro, ¿eh?
Exactamente, y va en la dirección de lo que te comentaba o les comentaba anteriormente, ¿no? Tú sabes, la palabra revolución es el acomodo, claro, es el comodín que han tenido a lo largo de muchos años, ¿no? Alguien hizo un trabajo hace mucho tiempo, creo que publicado en Cuba Encuentro, ¿no?, que definía muy bien, con una lucidez inmensa, qué era la revolución cubana en cada etapa, desde que se fundó este proceso en 1959. Y dejaba claro que era una cosa y lo contrario. Era lo de ayer y lo de mañana. Era lo que se negaba y lo que se afirmaba al mismo tiempo. Fue magistral. Yo lo estaba buscando para ver si lo reciclo de alguna manera, pero bueno, no he tenido tiempo de hacer un rastreo. Y entonces ahora esa revolución significa otra cosa. Por ejemplo, significa que los hijos, aceptar que los hijos de la élite, de las, vamos a llamarle, de las 12 familias cubanas, por aquello de las 12 familias salvadoreñas o las 14 familias guatemaltecas, pues tengan lugares donde se recreen como aristócratas. Eso también entra en la revolución. Si estás de acuerdo con eso y no me criticas el poder, pues bueno, bienvenido sea. Y tú también puedes venir aquí, de alguna manera, ahí festejar, recrearte, hospedarte en esos lugares aristocráticos a los que no tienen acceso los que ponen la espalda a la revolución, que es la gente más pobre, los sectores más vulnerables. Eso puede significar la revolución ahora. Y hay mucha gente en el exterior, quizás no tanta como uno podría imaginar, pero sí hay mucha gente en el exterior que estaría de acuerdo con esto. Yo puedo viajar a Cuba, llevar determinada cantidad de bienes, servicios, riqueza, dinero, objetos a mi familia, puedo hospedarme en un hotel, puedo de cuando en cuando, utilizando alguno como testaferro, invertir en alguna MIPYME. Mira, eso está bien, ¿no? Para muchos en el exterior eso está perfectamente bien. Bueno, eso es lo que significa la revolución ahora. Reunir supuestamente a los pequeños y medianos empresarios y, por ejemplo, no reunir a los trabajadores. No hay un congreso de trabajadores. No hay nada que defienda a los trabajadores de alguna manera. La revolución, entonces, hoy significa darle la espalda a los trabajadores en favor de los inversionistas. Si está de acuerdo con eso, mucha gente en el exterior estaría de acuerdo con eso, eso es lo que se llama revolución hoy y eso es lo que se llama nación hoy. Y con eso quiere jugar. Y eso es lo que ha dejado claro Miguel Díaz-Canel, el presidente no electo de Cuba. Eso me gusta siempre repetirlo. Nadie lo eligió, ¿eh? No un gobierno, no un presidente que viene de la legitimidad popular. Pero bueno, eso es lo que significa revolución hoy y mucha gente, les repito, está dispuesto a aceptar eso. Y eso es lo que quieren vender. Esa es la regularización que quieren vender a la comunidad internacional y a muchos cubanos en el exterior. ¿Buscando qué? Bueno, sabe, la mayoría de los que han venido y han dejado dinero los últimos 4 años en Cuba no son los inversionistas. Son los cubanos que viven en el exterior.
Así
son
es.
Los que dejan dinero contante y sonante. Y eso, ese flujo es el que ellos quieren ahora mantener. Lo necesitan cada vez más porque Cuba no cumple los estándares de los servicios de hotelería en el mundo. Después de la COVID queda mucho más claro. Por lo tanto, eso ha tenido un impacto en la reducción de los turistas que vienen aquí. La calidad de servicio en los hoteles, incluso de 5 estrellas, es pésima para los estándares que quieren tener, y por lo tanto ellos se dan cuenta de que ahí hay un vacío que no van a llenar por lo pronto en los próximos 3 años, y eso hay que fortalecerlo, hay que rellenarlo, tratando que vengan más y más y más cubanos dejando su dinero aquí en el país o enviando las remesas a su familia.
Te referiste al término nación, y a mí eso es un término que choca, porque si la reunión fuera, digamos, la reunión o la conferencia del gobierno cubano con la diáspora o con una parte de la diáspora, bueno, uno se entiende, o la emigración, o sea, la conferencia del gobierno cubano con la emigración, pero la nación, se confunde la nación con gobierno. Me parece que eso, no sé cómo lo interpretas tú, pero eso, primero, es una aberración decirlo, y segundo, confunde a la opinión pública cubana.
Mira, es una aberración decirlo desde siempre, ¿no? Porque sí, conceptualmente no puede haber, nunca la ha habido, identidad entre el gobierno y la nación de un país. Eso no puede de ninguna manera como que digerirse cómodamente. Hubo un tiempo en que hubo una cierta confusión en los hechos entre revolución y nación, no entre gobierno y nación. Ahora ellos intentan recuperar esa identidad justo en el momento en que la nación cada vez es más abierta, más plural, más diversa, y que los sectores de la sociedad dentro de Cuba están demandando otra interpretación de lo que es la nación, que es la inclusión de toda su pluralidad y de toda su diversidad. Si ese no es el caso, pues el gobierno está en problema. ¿Cómo lo resuelve? Y aquí está la contradicción. En el mismo momento en que la nación se seca, se debilita, casi como que se quiebra, con la cantidad de gente que la está abandonando, con la cantidad de gente que tiene pensado abandonarla, justamente en ese momento el gobierno quiere recuperar la identidad entre gobierno, nación y revolución. En un momento en que es claro y en que es evidente de que los cubanos estamos entendiendo ya y nos estamos expresando respecto a la nación de un modo distinto a cómo el gobierno la ha venido manejando a lo largo de todos estos años. En ese mismo momento intenta recuperar eso y cometen entonces el error de identificar a la inmigración con ese grupo de cubanos que viven en el exterior y que se identifica con ellos, cuando justamente la inmigración está siendo, uno, poblada constantemente, disculpen, por cubanos que huyen del régimen, y al mismo tiempo está compuesta por una diversidad y una pluralidad de actores. Por eso intentan confundir, pero no creo que la comunidad internacional se haya confundido, mucho menos la comunidad de cubanos al interior del país. No están confundidos con esta realidad. solo que el gobierno maneja y tiene el control del poder, y tiene el control de los medios de comunicación públicos, por decirlo de alguna manera, que ya no son los fundamentales, pero sí son los medios de comunicación públicos, y se cree que la gente se cree que nación e indignación coinciden con lo que ellos están diciendo. Pero al mismo tiempo que entraron por el aeropuerto esos 300 y tantos cubanos que vinieron de distintos lugares del mundo, estaban saliendo miles hacia Nicaragua, hacia Italia, hacia Guyana, hacia otros países del mundo, hasta Perú, donde hay 2.000 cubanos que están luchando ahora mismo por regularizar su situación en ese país. Es decir, hay un flujo de en el aeropuerto mismo que refleja y recoge esa contradicción que el gobierno quiere tapar con esto de nación e inmigración, buscando una identidad que ya sí no tiene y que ya sí nadie se cree. En realidad, los cubanos estamos en otra sintonía. Y nada más que hay que caminar las calles por donde estoy ahora mismo para darnos cuenta de eso.
Claro, sobre todo, es cierto, la emigración cubana, yo creo que es la que está en este momento protestando, y protestando con los pies, porque se están yendo, están saliendo, que un grupo de 300, 400 cubanos que son afines al gobierno, bueno, pues regresen. Eso no significa que es la emigración ni representan a la emigración. Pero también se dicen cosas. O sea, me parece que esto fue un acto al estilo de los actos viejos que hacía Fidel Castro en su época, nada novedoso. Están buscando resistencia creativa, ¿no? El gobierno cubano, dice Díaz-Canel, que hace falta resistencia creativa, pero yo creo que lo menos que ha tenido esta reunión es de creativo. E incluso se han parado a decir que entre los principales logros de la Revolución Cubana está efectivamente su sistema sanitario. Decir esto en Cuba, que el sistema, o sea, me parece que esto es el mismo discurso. Es como desempolvar un discurso de la década del 70 de Fidel Castro y volverlo a leer ahora. No aporta nada. No sé cuál es tu punto de vista.
Exactamente. Es, bueno, de creativo no tiene nada, por cierto, este régimen. Definitivamente. Y entre otras cosas porque los funcionarios no son creativos y este país está dirigido por funcionarios. La gente creativa aquí está en el mundo del arte, de la sociedad civil, pero los funcionarios, y esto en ningún lugar del mundo, por cierto, no solo en Cuba, son creativos en realidad. Y desafortunadamente no lo están siendo los que de alguna manera dirigen y mandan en Cuba. Ahora, ciertamente no hay nada nuevo en el formato de estas reuniones más que el contexto. Lo único nuevo es el contexto, no el formato. El contexto sí es distinto, sí es nuevo. Es un país quebrado, un régimen, un Estado fallido que ya no puede garantizar la llamada canasta básica que recoge la mal llamada libreta de abastecimiento, que no es más que una cartilla de racionamiento tipo Segunda Guerra Mundial en Gran Bretaña. Ya no puede garantizar eso. Entonces estamos en un Estado fallido, porque el Estado cubano cargó sobre sus espaldas, supuestamente, la misión de garantizar la alimentación básica de todos sus ciudadanos. Y a eso no está estando de ninguna manera. Entonces, frente a eso, es que se levanta el viejo formato. De ahí que no sean creativos, porque los funcionarios no pueden ser creativos. De ahí que esto no sea más que un acto desesperado de tratar de buscar aliados dentro de la misma emigración cubana que de alguna manera refloten algunas cosas que ellos necesitan. Y repito, lo que más necesitan es dinero constante y sonante para poder de alguna manera satisfacer por lo pronto la circulación de las venas del poder en Cuba, ¿no? Mantener un poco el transporte, mantener un poco la esperanza de que te van a dar el arroz, o el azúcar, o que mañana los frijoles, o lo que aquí llaman un módulo básico para determinadas comunidades, que por supuesto no se lo dan a todos los ciudadanos del país. Eso es básicamente lo que necesitan desde un viejo formato en un nuevo contexto que de alguna manera la creatividad iría por otras zonas. Mira, estamos hablando de un mundo donde hay algo así como que inteligencia cuántica, ¿no? Sí. Inteligencia artificial. Uh-huh. La gente se está inventando ya cosas tremendas para sustituir de algún modo los combustibles fósiles, el petróleo, el gas, etcétera. Y aquí todavía estamos tratando de ver si una planta eléctrica de la década del 50 puede funcionar. Ahí, cuando se hable de creatividad, se tiene que hablar de una mente disruptiva, rupturista, que diga, tenemos que pasar a la otra fase. Mientras eso no suceda, no hay creatividad en el poder. Y por eso es que lo único que hacen es reproducir esos viejos formatos, como ahora este de la Nación y la Inmigración, que es la patria discrecional del poder, eso es lo que se llama Nación, y son los emigrados discrecionales a favor del poder, eso es lo que se llama inmigración, y ahí, por supuesto, no hay ninguna causa nueva. Desgraciada y desafortunadamente, porque el país está en una crisis tremenda, ¿no? Es una crisis que incluso personas ya de la tercera edad, personas que lo dieron todo, ya se están cuestionando al régimen con una profundidad inmensa. Y cuando eso pasa, eso está diciendo que ya no es una bronca generacional, sino es una bronca del país a favor del país contra un poder que está destruyendo cada vez más y a paso agigantado ese mismo país.
Bueno, y antes de finalizar, bueno, de acuerdo a esta reunión y a lo que dijeron, no sé quién lo dijo porque no menciona nombre, estoy leyendo un cable de prensa latina, pues el embargo ahora tiene otra culpa, es decir, ya a las tantas culpas del embargo se le suma otra más, y el bloqueo, de acuerdo a los participantes en esta reunión, el bloqueo estadounidense, pues afecta los vínculos de los cubanos residentes en el exterior con su país de origen. O sea que una nueva culpa para el embargo, y esto lo dice Prensa Latina, no lo invento yo, aquí el párrafo completo. Los participantes expresaron la necesidad del levantamiento del bloqueo estadounidense que daña a la población, constituye el mayor obstáculo de desarrollo socioeconómico de la isla y afecta los vínculos de los cubanos residentes en el exterior con su país de origen. Así que ahí le dejo, Cuesta Morúa, con ese comentario. ¿Qué dice usted?
Increíble. Se supone justamente que el embargo, de alguna manera, sea la respuesta a favor de los que migran, porque el embargo, de alguna manera, responde a las políticas de nacionalización y de totalitarismo de régimen. Por lo tanto, los emigrados no deberían quejarse, porque ellos salieron de aquí justamente porque o sus padres o ellos mismos de alguna manera no estaban de acuerdo con las circunstancias que estaba desarrollando el régimen en su momento. Por lo tanto, el embargo es una respuesta a eso. No está contra la inmigración, justamente está a favor de los que emigraron a esos países para protegerlos. Porque mucha de esa gente que vienen aquí, de alguna manera se acogieron a la ley de ajuste cubano. Uh-huh. Digo, los que viven en Estados Unidos en su momento, ellos o sus familiares, para darle ese beneficio. Y por otro lado, ¿cuál es la afectación que puede ocasionarle el embargo a los que viven en España o en Suecia o en Uruguay? Hasta ahí no llega el embargo, no llega la capacidad de los Estados Unidos para impedir el desarrollo normal entre los que se han ido a otros lugares fuera de Estados Unidos y los cubanos al interior de la isla. Es la incapacidad anticreativa de manejar el discurso político por parte de Prensa Latina y del gobierno cubano.
Recuerde
que por ahí hay un concepto que ellos ahora han acuñado, que se estaban defendiendo en el examen periódico universal, y decían que en Cuba no se encarcelaba a nadie por sus opiniones políticas, solo se encarcelaba a aquellos que cometían delitos normales. Escucha ese nuevo concepto.
Delitos normales. Hay delitos anormales, ¿no?
Exactamente.
Bueno, y termino con esto. Yo vi en el noticiero de la televisión cubana entrevistar a una señora de las que fue a esta conferencia, a esta reunión, y dijo que en Cuba no había miseria, que en Cuba lo que hay es escasez. Ahí tenemos otro concepto. ¿Usted ve como si hay resistencia creativa? ¿Se crea mucho, Cuesta Morúa?
Exactamente.
Oye, muchísimas gracias, Manuel Cuesta Morúa, por estar con nosotros en el programa. Un placer.
Un placer y gracias por la invitación.
Cómo no. Y gracias también a todos los que han estado en sintonía a través de Radio Martí en Las Noticias Como Son.